Onda Madrid.
El partido de la una. Con Rodrigo de Pablo.
Saca Khedira, balón largo para Cristiano. Ahí está Cristiano con Piqué, se la lleva de espuela. Se la lleva de espuela Cristiano. Se mete en el área, le queda un poquito corto, pero sigue, va a chutar. ¡Gol, gol, gol, gol!
Controlar, metió la espuelita, se la llevó, se le quedó un poquito atrás, pero aún así armó la derecha, preparó el cañón y lanzó el tiro raso duro, lo tocó Valdés pero se coló, marca Cristiano Ronaldo, 19, primera parte, Real Madrid 2, Barça 0.
Hola, buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, felicidades al Real Madrid, supercampeón de España, que si juega como en la primera parte de anoche será también futuro campeón de algún título mayor esta misma temporada. Le ganó 2-1 al Barça, marcaron Higuaín, Cristiano y Messi. Y Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
De un plumazo disipó algunas de las dudas que había sembrado en los tres partidos anteriores.
Sí, aunque el final del partido quizá también despertó algunas otras. No sé si porque en muchos minutos de la segunda parte el propio Mourinho retrasó al equipo, o porque el empuje del Barcelona, a pesar de estar con uno menos desde el minuto 27, hizo que el Real Madrid también jugara más replegado. Pero el caso es que la gente del Bernabéu salió contenta, feliz, porque se le gana en el Estadio Santiago Bernabéu al eterno rival después de muchos, muchos, muchos partidos y unos cuantos años, pero también con la sensación de que ayer era el partido para haber devuelto alguna de las goleadas apabullantes de estos últimos años. Lo importante es que se ganó, debutó Modric, y como decía Sergio Ramos después del partido, si alguien tiene dudas de quién fue el mejor en este partido anoche en el Bernabéu, ahí está para poder comprobarlo y verlo otra vez.
El fútbol no engaña y todo el mundo ha visto el partido, todo el mundo habrá visto la primera parte, sobre todo de este equipo, que se ha dejado también la vida. Hay veces que uno la deja y no sale, pero hoy realmente, pues, como te he dicho, ¿no? Cuando presionas un equipo que se siente incómodo cuando tiene la posesión porque la línea la adelantas mucho y le robas en su propio campo, pues realmente Real Madrid hoy en ese tema yo creo que el planteamiento ha sido muy acertado y por eso estamos contentos. Que hay ocasiones donde puedes matar el partido, ¿no? No es cuestión de señalar a ninguna, pero sí que es cierto que el Pipa ha tenido ahí unas cuantas muy claras, mano a mano con Valdés, que no es fallo del Pipa, evidentemente son también aciertos del portero, pero quién sabe, ¿no? Si te vas un descanso con un 4-0, pues hoy no se hubiese extrañado a nadie.
La Supercopa de España se queda en Madrid, ya está en el Estadio Santiago Bernabéu. Ha estado viéndola Natalia Lojo, que nos va a contar dónde está la Supercopa de España y nos va a contar también cómo han sido los últimos minutos de Esteban Granero como futbolista del Real Madrid. Se marcha traspasado al Queens Park Rangers y ahora nos va a contar qué es lo que está sucediendo a esta hora en el estadio madridista. Ya solo falta también traernos la Supercopa de Europa y en eso confiamos para que mañana el Atlético de Madrid pueda también hacer lo mismo que anoche el Real Madrid, pero contra el Chelsea. Rosa Vara de Rey Cordina y Quique Viso realiza. Esta es la portada sonora del 30 de agosto. Nos falta la otra Supercopa, la de Europa. Puede ser un mes de agosto redondo para el fútbol de Madrid. Para eso el Atleti ya está en Mónaco. Mañana se mide al Chelsea de Torres en el Luis II. Hola, José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Y ahora mismo, desde hace 8 minutos aproximadamente, Diego Pablo Simeone, Gavi y Falcao están dando rueda de prensa previa al encuentro en el Foro Grimaldi. Será esta tarde a partir de las 8:30 en el Luis II cuando se ejercite por última vez el Atlético de Madrid de cara a ese compromiso de la Supercopa. Recordemos que se llevó 20 futbolistas el técnico argentino, 19 de la primera plantilla más Manquillo del Atlético de Madrid B, y que Thiago, por sanción, no va a poder disputar el encuentro, aunque sí viajó a Mónaco. En Mónaco quieren conseguir el título de la Supercopa los jugadores del Atlético de Madrid, como dice Juanfran, por todo esto.
Va a ser un partido para hacer más grande la historia del Atlético de Madrid. Yo creo que tenemos que pensar en que si ganamos vamos a seguir haciendo historia con este club y vamos con esas ganas, esa ilusión.
Luego, en cuanto podamos escuchar ese sonido del Cholo Simeone, de Falcao, de Gavi, estaremos en Mónaco para poder hacerlo, para poder escuchar cuáles son las impresiones a 24 horas solo ya de ese partido. Puede ser la segunda Supercopa Europea para el Atlético de Madrid. Estamos también con el Rayo Vallecano. Hoy por fin presenta a Mohamed Abou, a tres días de recibir al Sevilla en Vallecas. Está allí Carlos Sánchez Blas. Hola, Blas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora de la tarde se está entrenando el Rayo Vallecano bajo el sol de Vallecas porque Paco Gémez ha tomado esa iniciativa, entrenarse hoy con el equipo a las 12 y también el sábado, la misma hora del partido Rayo-Sevilla, el domingo en el estadio de Vallecas. Paco Gémez está enfadado con la imagen del equipo ayer en ese amistoso frente al Alaín. Eso le ha comunicado a sus futbolistas antes del entrenamiento y ya ha sido presentado Mohamed Abou, futbolista cedido por el City. Estas son sus referencias futbolísticas, jugadores y equipo.
Xavi Alonso. Xavi Alonso. En el Premier Barcelona.
So, no, a player from the Premier League.
In England. I like De Jong in Man City.
Y de fútbol el Barça.
¿Vale?
El Barça.
Barcelona, yeah.
Bueno, pues estas son las primeras manifestaciones. Todavía abrumado. Vamos a dejarlo ahí, Abou, con su nueva camiseta y con su nueva etapa en el fútbol español. Luego, como dice Blas, vamos a escuchar a Paco Gémez, que estaba moscatel, sobre todo con los jugadores de la primera plantilla que no rindieron como él esperaba en ese amistoso que jugó ayer el Rayo en Vallecas. Mientras el Getafe sigue instalado en la locura del mercado, Guiza se quiere ir al Mallorca, Colunga podría marcharse al Besiktas, el Getafe espera cerrar a Álvaro Vázquez, pero Álvaro Vázquez dicen en Barcelona que espera una última llamada del Atlético de Madrid, lo que a su vez podría incluso acercar a Diego Costa al Getafe. Vamos, que es un lío, y a todo esto juega pasado mañana el equipo azulón en Riazor. Estamos en el Coliseum con Chema Vera. Hola, Chema, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Acaba de terminar la rueda de prensa del técnico Luis García, que ha hablado de todos estos temas que has puesto en el avance. Rodri ha hablado de Colunga, que hoy no se ha entrenado con el resto del grupo. Dice que el delantero asturiano tiene una sobrecarga. Guiza ha salido a hacer carrera continua, pero se ha retirado también muy pronto del entrenamiento. También tenía fiebre, según ha comentado el técnico de Carabanchel. Y David Abraham, que se ha entrenado al margen del resto de sus compañeros, nos ha confirmado que no va a llegar al partido frente al Depor, así que baja segura la del central argentino para el partido en Riazor. Otros temas que ha comentado es que no quiere todavía hablar hasta que se cierre el mercado de los delanteros que va a tener, porque como dices, es un auténtico lío. Ha hablado muy bien de Álvaro Vázquez, pero no confirma que pueda ser un jugador todavía del Getafe.
Vamos a ver qué pasa. Un día queda para aclarar todas estas incógnitas, que no son pocas todavía, en el Getafe. Hoy hay fútbol, hay Europa Liga, a las 7 HJK. Atleti de Bilbao con 6-0 favorable a los rojiblancos en la ida, así que un puro trámite, al igual que el Levante Motherwell, que se va a jugar a las 9 menos cuarto con 2-0 en este caso favorable al equipo levantinista. Capítulo polideportivo pendientes de la Vuelta a España, que está al rojo vivo, más si cabe después de la jornada de ayer. Purito sigue líder, pero los cuatro favoritos están en tan solo un minuto. Hoy la duodécima etapa, además con llegada en rampa. Hola, Andrea Roca, buenas tardes.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, como tú dices, tras la crono de ayer, Purito Rodríguez continúa como líder, pero bueno, tiene que tener cuidado porque le sigue muy de cerca Alberto Contador a tan solo un segundito. Veremos qué pasa en la etapa de hoy. La duodécima entre Villagarcía y el Mirador de Ézaro, 190 kilómetros y medio y un puerto de tercera categoría. Una etapa que es propicia para ciclistas como Purito Rodríguez o Alejandro Valverde. Por otra parte, hoy han arrancado los Juegos Paralímpicos ya en Londres. Tenemos a varios madrileños que debutan hoy en competición. En natación tenemos a Jaime Bailón, que ha quedado tercero en su serie y se ha clasificado para la final de 100 mariposa. Mala suerte para José Ramón Cantero, que se queda fuera de la final de 400 libre al quedar quinto. Estaremos pendientes también de otro madrileño en tenis de mesa, Álvaro Valera, en el torneo individual. Y por cierto, que Teresa Perales, nuestra abanderada, ha pasado ya a la final de 50 libres.
Y el balonmano Atlético de Madrid sigue en Qatar, primero del grupo A del Mundialito de Clubes, después de su victoria de ayer. La semifinal será mañana definitivamente a las 5:30 contra el Al-Ahly. 15 minutos pasan de la 1 de la tarde, este es solo el aperitivo, pero tenemos mucho más. De aquí a las 2:30 todo el deporte en Onda Madrid.
A mí lo que más me gusta es el baloncesto.
Mi sueño es salir en la tele.
Yo soy un as en la cancha.
Quiero que mi nieto se sienta muy orgulloso de mí.
Yo me lo merezco, no me pierdo ni un partido.
Para que me vean mis amigas.
Sea cual sea tu razón, mándanos tu vídeo. Participa en el próximo anuncio de Liga Endesa y podrás llevarte hasta 750 euros.
Entra en ligandesa.com/casting para conocer con detalle las bases de participación. La Liga Endesa la hacemos entre todos.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El partido de la una.
Es la Supercopa número 9, la novena Supercopa que levanta el Real Madrid. La de anoche sabe bien, es de las que mejor sabe por ser el rival que fue y ser el partido que fue también. Uno de esos que parece hecho para componer el himno de un equipo de fútbol. Todos los goles en la primera parte, Cristiano, Higuaín y Messi. El Real Madrid pudo golear y luego el Barça con 10 pudo hasta empatar. El Real Madrid quizá quiso gestionar esa renta. Quizá tampoco le alcanzó el fuelle para más. Luego hablaremos de eso en el ángulo inverso, pero lo más importante es que esa Copa, que es la que menosprecia siempre el equipo que pierde, está ya en las vitrinas del Estadio Santiago Bernabéu y es un buen balón de oxígeno, Carlos, y sobre todo es una buena manera, bueno, quizá no de disipar todas las dudas, como decíamos al principio, pero sí de volver a la Liga con otro aire, ¿no?
Hombre, evidentemente el equipo ha despertado dudas en el inicio del campeonato, dejándose 5 de los 6 puntos en disputa, y eso pues no había sentado nada bien al propio Mourinho, ¿eh? Y como luego escucharemos, bueno, los jugadores ayer también hablaron de la charla del pasado lunes en Valdebebas, de lo que el entrenador les dijo, que básicamente, lógicamente, de otra manera y en privado y analizando errores puntuales, individuales y colectivos, pero viene a ser lo que escuchamos en Mourinho en la rueda de prensa previa al partido de anoche, la falta de ambición, de ganas, partido inaceptable. Eso ayer quedó totalmente disipado porque desde el principio el Real Madrid salió como normalmente sale en los últimos tiempos a jugarle al Barcelona, ¿no? Presionándole muy arriba, apretándole mucho, se notó muchísimo la entrada de Pepe en el centro de la defensa, fue el mejor con diferencia ahí atrás y lógicamente obligó al Barcelona a cometer errores impropios que si no es por Valdés le hubieran costado una goleada ya solamente en la primera parte.
Es el título número 20 de Mourinho, en España ya lo ha ganado todo, la Liga, la Copa y la Supercopa, pero habló Caranca después del encuentro.
Sí, bueno, pues ayer Mourinho entendía que debía de salirse de los focos, que se había conseguido el título, pero que entendía no debía de estar frente a los demás o a los medios de comunicación, el protagonismo para los jugadores, así que salió Caranca, habló Caranca y como muestra de lo que dijo Aitor, un poco esa sensación que quedó en todo el madridismo, que se ganó de forma justa, pero que se pudo haber conseguido una goleada mayor.
El partido es el resultado que ha habido, pero bueno, sin, como te digo, si en el primer tiempo metemos todas las ocasiones de las que hemos dispuesto, luego ellos han tenido alguna también, nosotros a la contra, el Pip ha tenido también al final otra, pues yo creo que hubiese sido un resultado más, más abultado, pero bueno, yo creo que era un título, era el resultado que se necesitaba después del partido de allí y bueno, lo hemos conseguido, que es lo importante.
Pues eso, se trataba de ganar el título, pero es verdad que la gente hubiera preferido marcharse seguramente con una goleada que se pudo haber fraguado en la primera parte si hubieran estado un poco más certeros de cara a portería contraria.
El Bernabéu disfrutó ayer como en las grandes noches, ser el Barça el equipo que va perdiendo ayuda, que eso sea así, el ambiente fue espectacular y volvió a corear el nombre de un futbolista, de Pepe, que regresaba después del encuentro del Valencia, aquel golpe con Iker Casillas, que sostuvo en la defensa en muchos momentos al Real Madrid. Pepe se puede permitir, ¿no? Mirar casi de tú a tú a Leo Messi, sabes que alguna te va a hacer, pero sabes sí. También que es una garantía, ¿no? Es rápido, se anticipa y Leo Messi quizá tuvo más dificultades de entrar en contacto con la pelota que en otros partidos. Al acabar el encuentro en la zona mixta, estuvo el defensa luso-brasileño con Carlos Sánchez Blas.
Pepe, enhorabuena.
Hola, gracias.
Lo has celebrado mucho porque, aunque sea un título menor, entre comillas, tú cada título con el Madrid lo celebras a lo grande, bailando y compartiendo la alegría con los hinchas, ¿no?
Sí, ¿no? Porque para mí es un momento único, ¿no? Siempre deseé estar aquí en el Madrid y, bueno, cuando tengo una oportunidad de poder celebrar con la afición, hago de la mejor manera posible.
Partido raro, muchas ocasiones en la primera parte y ellos mejor con 10 que con 11 incluso, ¿no?
Bueno, yo creo que nosotros hemos empezado muy fuerte, ¿no? La primera parte, tuvimos la oportunidad de poder salir con dos goles de ventaja, ¿no? Podemos adelantar un poco más con la actuación de Pipa y de Cristiano también, pero Valdés ha hecho un gran partido, ha defendido bastante, bastante bien. Pero bueno, es una final, hay que sufrir, hay que pelear. Nosotros hemos sabido sufrir también como un equipo y hemos sabido también sufrir como jugadores también, ¿no? Jugadores muy cansados porque vienen de muchos tres partidos consecutivos, cuatro partidos consecutivos. Yo creo que es importante para nosotros.
Cuéntale a la gente del Madrid cómo has vivido en primera persona las secuelas del golpe, el descanso, fue un golpe fuerte, lo has pasado mal y querías jugar a toda costa, ¿no? Te ha tenido que parar Mourinho.
Sí, no, quería jugar en el Getafe, pero ha hecho un test y no he pasado, no hemos pasado. Pero bueno, el míster entendió que para mi seguridad también me deja de fuera del partido contra el Getafe, ¿no? Pero bueno, lo que puedo decir, lo que me recuerdo, lo que ha pasado es que del partido del Valencia solo me acuerdo del gol del Pipa y nada más, ¿no? Y luego por la mañana, cuando me despierto en el hospital, a las 6 o 7 de la mañana. Y bueno, agradecer a la gente que me ha apoyado, a los médicos del hospital que ha hecho un trabajo muy grande para poder hoy estar aquí, ¿no? Los chicos de la ambulancia que me han llevado al hospital, agradecer a los médicos de Madrid, los fisios también. Yo creo que ha hecho un trabajo muy grande para poder hoy estar aquí.
¿Qué ha pasado en la Liga? ¿Por qué habéis empezado tan dubitativos?
Bueno, como ha dicho vuestro compañero, ¿no? Nosotros lo que hemos faltado en ese dos partidos contra el Valencia y contra el Getafe, la ambición que nosotros hemos demostrado el año pasado, ¿no? Las ganas, la humildad de poder pelear por un partido, ¿no? Y bueno, yo creo que hoy nosotros hemos demostrado, era una altura muy buena para poder hacerlo, ¿no? Y bueno, yo creo que una primera parte bastante buena.
Y la última, ¿ha sido papá? De una niña, ¿no? Ahora a estas horas, a las 2 de la mañana, o la encuentras llorando o durmiendo, seguro, ¿no?
No, yo creo que tuve oportunidad de poder hablar con mi mujer, está durmiendo, ya ha cenado, y ahora, bueno, ahora directo al hospital para ver si está todo bien.
Enhorabuena.
Gracias.
Tan contento Pepe con su nueva hija y festejando el título de la Supercopa, que era lo que más deseaba, para dedicárselo a ella. Bueno, más protagonistas ayer en el micrófono de Onda Madrid. Carlos Sánchez Blas también hablaba con Arbeloa. En esto no ha sido ningún futbolista del Real Madrid cínico, ni se quiere apropiar ahora de un trofeo que siempre se ha considerado el cuarto. Lo deja claro Arbeloa, que hablaba con él precisamente de lo que significa esta Supercopa.
Es el título más pequeño de toda la temporada, no hay que darle tampoco mayor importancia, yo creo que no va a tener más trascendencia, pero es importante porque, bueno, jugamos delante de nuestra afición, jugamos ante el Barça, y evidentemente hubiese sido un palo duro, ¿no?, volver a perder hoy.
Y una cosa más, no ha habido ni un solo incidente en el campo, deportividad de los dos equipos, vosotros en el Camp Nou, el Barça aquí, esperando que subierais a por la Copa, creo que es bueno para todos, ¿no?, y tú como integrante de la selección lo pensarás igual.
Sí, yo creo que hay que entender que en el campo somos enemigos, que esto es un deporte de contacto, que a veces que hay entradas fuertes, pero bueno, simplemente hay que quedarse en eso, ¿no? Yo creo que lo que queremos todos es que se juegue fuerte, que se juegue limpio y nada más.
Si anoche había un tipo contento era Luka Modric. No hay mejor manera de llegar a un club que es jugar 10 minutos y levantar una copa. Eso es lo que le pasó al croata, que en ese tiempo ya tuvo pinceladas de buen futbolista. Song también en el Barça, debutó y también dejó ya algún destello de lo que puede ser para el equipo de Tito Vilanova. Y este era Luka Modric. Después de subir al palco, levantar la copa, darse un paseo por el Bernabéu, seguro que en guardarse unos cuantos recuerdos vitales ya para siempre. Hablando también con Carlos Sánchez Blas.
I would give everything to score today, but was good block from I don't know which player from Barcelona, but it's most important thing that team won first trophy and that's it.
Habla de que ha estado cerca de marcar en su primer partido, pero que lo importante era evidentemente ganar el trofeo contra el Barcelona y el título colectivo. Le pregunta ahora a Carlos por cómo le dejó Casillas la copa para alzarla. Estaba muy contento por ganar su primer trofeo con el Real Madrid. Y espera que, por supuesto, lleguen muchos más después y que este solamente sea el primero de ellos.
Y el Pipita Higuaín, que es el que empezó todo, marcó el primer gol, el que desató la locura y luego el que falló también unas cuantas. Si Higuaín hubiera tenido un porcentaje de acierto que se le debe presuponer, ¿no?, a un delantero de su categoría, quizá el partido se hubiera liquidado mucho antes.
Sí, bueno, él también achaca a que delante había un portero excepcional. Seguramente si no hubiera sido Víctor Valdés el portero del Barcelona anoche, también hubiera podido cambiar el acierto del Pipa Higuaín, que hablaba así de ese trofeo, de lo importante que había sido ganarlo, de lo importante, a pesar de que al final, como él dice, se sintieron ahogados, pero en algunos momentos sabiendo hacerle daño al Barcelona.
La verdad que tuvimos situaciones para hacerlo y bueno, ellos tienen un gran portero también que para eso estaba, para parar, y bueno, por suerte pudimos ganarle un poco ahí ahogados al final, pero pudimos ganarle. Ya estamos jugándole como queremos nosotros, les podemos lastimar cuando también lo pretendemos, y bueno, por suerte pudimos lograr el primer título, que pese a que no es importante, lo hicimos contra el rival de siempre. Lo primordial era demostrar hoy que estamos para ganar al Barcelona, y lo bueno es que lo pudimos hacer, y creo que hay que seguir por este camino.
Próxima estación, la Liga y el Granada. ¿Cómo crees tú que verían esto desde Granada anoche? ¿Alguno igual se fue a la cama sin cenar, no?
Hombre, sobre todo la primera media hora, evidentemente pensarían, buf, si estos salen así el domingo, lógicamente nos van a pasar por encima. Pero bueno, es el Granada, quizá no tengan tanta motivación, aunque creo que después de que Mourinho les haya puesto las pilas, en Granada estarán un poco más asustados.
Comunicación con un entrenador de primera. Juan Antonio Anquela, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo te trata la vida en Granada?
Ah, muy bien. La vida en Granada de momento muy bien. El fútbol ya me trata un poquito peor, pero la vida muy bien.
Bueno, esto es muy largo, ¿eh? El fútbol también sí. Va para largo y te digo una cosa. Tú eres uno de los pocos entrenadores que este año, que este verano pudieron elegir, ¿eh? Y no has elegido mal, yo creo.
Hombre, yo no me arrepiento para nada. Yo creo que he elegido un buen equipo. La ciudad ya ni te digo, pero el equipo yo creo que es un buen equipo. Que hemos empezado regular, pero yo creo que a nivel de juego hemos empezado mejor de lo que dicen los números, pero bueno, el fútbol yo espero que pronto sumen muchos puntos y podamos estar sin agobio.
¿Esto de la primera división se parece al sueño que tú tenías?
Claro que se parece, y es igual de difícil, y nunca pensé yo que fuera fácil, y está siendo muy difícil. Nos hemos equivocado dos veces, uno en cada partido, y nos ha tocado perder, es decir, perder puntos. Es decir, en Vallecas perdimos al final, y yo creo que haciendo un muy buen partido, o por lo menos haciendo méritos para algo más, y al Sevilla lo tuvimos contra las cuerdas. Pero durante mucho, mucho tiempo, sobre todo, estuvimos más cerca del 2-0 que del empate, y no lo conseguimos, y se nos fueron otros dos puntos que para nosotros eran muy, muy importantes.
Bueno, esta es una semana muy especial, tiene que serlo, ¿no?, cuando uno va al Bernabéu. Yo estoy viendo ya algunos titulares. Anquela regresa al Bernabéu.
Pues sí, yo he ido como entrenador solo he ido una vez. Es decir que, nada más, he ido una vez y efectivamente...
Pero la liaste gorda, ¿eh?
No, en el Bernabéu no se lió, donde se lió fue en nuestra casa.
Sí, por ahí os clasificasteis.
Sí, nos clasificamos y fue una noche memorable. Memorable por ver esa afición del Madrid como aplaudió y como no regateó nada en aplaudirnos a nosotros, y eso es muy importante para un equipo de fútbol.
Con salir la mitad de contento este año te conformas, ¿no?
Pues sí, hombre, la mitad sería perder por 0.5, pero bueno. Pero bueno, la verdad que sí, sobre todo si mi equipo da buenas sensaciones, yo voy a salir contento independientemente de lo que pase. Yo lo único que quiero es que vayamos creciendo como equipo, que sabemos que el rival es el mejor, que es el campeón, el actual campeón de liga, y nada más. Y que lo vamos a tener muy difícil, pero yo quiero que mi equipo siga creciendo como lo viene haciendo en los últimos partidos.
¿Viste el partido anoche con el cuaderno de notas a mano?
No, estaba sin el cuaderno. En este partido no hace falta tener el cuaderno. Si el Madrid, el cuaderno, te faltan papeles para apuntar cosas. Te falta, la libreta tiene que ser muy gorda para escribir todo lo bueno que tiene ese equipo.
La primera parte casi era mejor ni mirar, ¿no? Siendo tú el siguiente que desfila por ahí, vaya nivel, ¿no?
Pues sí, yo pensé lo mismo que lo que me acabas de decir. Bueno, ¿qué hago? ¿Sigo viendo o me acuesto ya? Digo, si sigo viendo igual me voy deprimiendo cada vez un poquito más. Bueno, pero bueno, es lo normal que puede pasar si miras a ese equipo.
Hombre, a ese nivel, con esa velocidad, ¿no?, esa intensidad, ese ritmo, el Real Madrid es imparable, ¿no? Pero no todos los días va a salir el Real Madrid así, ¿no? No todos los días juega con el Barça, ¿no?
Esperemos, y no todos los días el Barça comete los errores que cometió.
Claro.
Es que tú, pues, bueno, yo no voy a meterme en más historias. Yo creo que cometieron muchos errores, y algunos de ellos, pues yo creo que si ha habido cuatro goles, tres han sido increíbles.
A día de hoy, Ankela, ¿qué es lo que más te deslumbra de este Real Madrid?
Todo. A mí todo. A mí, sobre todo, el de cómo compite. A mí me encanta. Me encanta ver a ese equipo trabajar, competir. No sé. A mí es que es un equipo sólido, rocoso, encima con... Para mí es un... Yo tuviera que elegir un equipo casi con toda seguridad que diría el Madrid.
Sí, o sea, que tú crees que ya esa supremacía del Barça se va apagando, ¿no? Ya con la Liga del año pasado, viendo esta Supercopa, quizás el rival a batir ahora al Real Madrid.
No lleva tanto, yo creo que el Barça ha competido, y si me apura en la eliminatoria, no sé si ha sido... yo creo que han estado a un nivel muy alto los dos, y de hecho que la eliminatoria se... Es que parece que el Madrid ha pasado por encima, y el Madrid ha pasado por el valor de los goles en campo contrario, y acordaros cómo fue el segundo gol.
Eso es verdad. Bueno, ¿vosotros cómo vais? Estáis todavía en construcción, ¿no?
Sí, espero que no tenemos mucho tiempo con esa palabra, porque...
Hay que quitar el andamio ya.
Eso significa excusa, y yo no quiero excusa. Estamos en construcción como todos los equipos. Nosotros vamos bien. El equipo no está dando más nivel, yo creo que estamos haciendo las cosas bien, pero nos falta un punto, y claro, sin puntos no, lo demás son excusas, y yo nunca pongo excusas.
Acabáis de fichar a un argelino ahora, ¿no?
Hombre, sí, yo creo que sí, que bueno, no, todavía no sé cómo está la cosa, pero sí, estamos en ello, a ver si tenemos suerte.
Bueno, pues a ver si acertáis, que es importante, ¿no? Cuando uno tiene el presupuesto tan ajustado, el acierto es fundamental, uno no se puede equivocar mucho, ¿no?
No podemos, no debemos, pero el fútbol, ya sabes tú que los futbolistas son melones, que hasta que no se calan, y algunos se calan y son buenos de principio y luego se ponen malos, o al revés, no sé. Esto es el tiempo, pero vamos, ojalá que hayamos acertado y que sobre todo pueda aportar al equipo, que eso es lo que nos interesa.
Bueno, Ankela, estás en Onda Madrid, hay gente de Alcorcón escuchándote, ¿quieres decirles algo? ¿Echas de menos algunas cositas de tu vida alcorconera? Están
pues
aquí
sí,
los micrófonos.
He hecho de menos muchas cosas, casi menos una, he hecho de menos muchas cosas. Lo demás, para mí todo ha sido perfecto y será toda mi vida, no sé, perfecto.
La que no echas de menos, ¿cuál es? La categoría, ¿no?
¿Eh?
La que no echas de menos, sí. ¿La categoría o cuál es?
Sí, la categoría, sí. Pues sí, vamos a dejarlo en eso, la categoría.
Bueno.
En la categoría, pon la categoría y le pones en comillas a esa categoría.
Venga,
ya pues. Que cada uno interprete la palabra como quiera.
Categoría, entre comillas y con asterisco, si tú quieres. Ankela, que te deseamos lo mejor, que siempre lo hemos hecho y te seguimos allí en el Granada. Que vaya todo bien y no os despistéis con la hora, que empieza a las 8 menos 10 el partido.
Sí, yo ya he dicho a mis chavales que a ver si a las 8, a ver si vamos a creernos que empezamos a las 8 y ver lo que pasa.
Mejor a menos cuarto. Un abrazo muy fuerte, Ankela.
Venga, hasta luego.
Qué grande, Juan Antonio Ankela, y mucha suerte. Ha fichado a Brahimi, que es el futbolista del que hablábamos con él, y me ha dejado un poco frío con eso, de que echa de menos...
Sí, yo creo que cuando habla de categoría, yo creo que se refiere a categoría personal a categoría de algún dirigente, entiendo yo, interpreto, pero bueno.
Bueno, vamos a dejarlo ahí, no nos metamos en charcos. Vámonos al Estadio Santiago Bernabéu, ya luce radiante la Supercopa del Real Madrid. Y además ha pasado por allí Granero, última visita al Bernabéu como jugador del Real Madrid. A esta hora Granero ya está subido en un avión y camino de Londres. Natalia Lojo, Bernabéu, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues mañana de negociaciones en este Santiago Bernabéu, alrededor de 2 horas, desde bien prontito, desde las 10 de la mañana, estaban reunidos los dirigentes del club con Granero, su representante Carlos Cutropía y los agentes del Queen's Park Rangers. Parece que el acuerdo con el club londinense está hecho. Y bueno, la salida, tanto el representante como el jugador no han querido hacer ningún tipo de declaración, se han salido en su coche con destino al aeropuerto, pero los que sí han querido hablar un poquito han sido los agentes del club londinense, que bueno, no han querido confirmar la operación, ya que han dicho que bueno, todavía falta el reconocimiento médico del jugador. En estos momentos, Granero vuela con destino a Londres, donde pasará esta tarde o mañana el reconocimiento médico. Y bueno, en cuanto a la operación, se habla de que el club inglés ha pagado 6 millones por él y que ficha por 5 temporadas.
Bueno, pues una buena operación económicamente para el Real Madrid, porque Granero acababa contrato la temporada que viene, y creo que buen fichaje para el Queen's Park Rangers. Tengo mis dudas de si es un buen destino para el pirata Granero. Va a ir con un poquito de prisa todo, pero el sábado juega el QPR contra el Manchester City. Sería un buen estreno para el exfutbolista del Real Madrid. Has estado en el Bernabéu y estás todavía, has visto la Copa, ¿no? ¿Dónde la tiene ya puesta el Real Madrid?
Sí, esta misma mañana los dirigentes del club han colocado esa Supercopa de... España en la sala de trofeos del Santiago Bernabéu. Bueno, desde esta tarde ya cualquier aficionado que se acerque a esta sala de trofeos podrán ver esa Supercopa ganada ayer ante el Fútbol Club Barcelona.
Gracias, Natalia, un beso.
Nada, hasta luego.
La comunicación en directo con el Estadio Santiago Bernabéu. Y bueno, pues esa salida de Granero, que ya estaba cantada, deja 6 millones, acabando contrato no está mal para el Real Madrid, acabando contrato la próxima temporada, el final del próximo mes de junio. Y bueno, ya digo, tengo mis dudas de que sea un buen destino para Granero. Ya estuvo allí Parejo, no lo pasó bien, aguantó medio año, se vino para acá. Ojalá tenga más suerte Granero, ahora hablaremos de eso, pero algo está pasando en el fútbol español, porque vemos cómo se están marchando, cómo están emigrando futbolistas que aquí son más que interesantes y se tienen que ir a clubes que ya no son los grandes. No es el Arsenal, no es el Liverpool, no es el Manchester United o no es el Chelsea. Ya son equipos que van a luchar por objetivos muy menores. De esto del mercado, ya un día de que se cierre el plazo, Carlos, ¿algo más previsible en el Real Madrid?
Bueno, a vueltas con el lateral derecho, que también en los últimos días ha vuelto a salir. A mí me siguen diciendo que si es por parte del presidente del Real Madrid, de Florentino Pérez, la plantilla está cerrada en cuanto a incorporaciones, y más si hablamos de un defensa. Los últimos nombres en sonar, el caso de Bouchy, que en principio se va a marchar, pero no al Real Madrid, y luego el eterno Maicon, ¿no?, el futbolista del Inter. La Gaceta dello Sport en Italia acaba de publicar que Maicon se va traspasado al Manchester City. Así que, bueno, pues yo ya creo que tampoco era una opción real, insisto, porque a Florentino Pérez no le convence nada esta historia. Parece que definitivamente esta solución queda aparcada, y salvo que se dé mucha prisa y Mourinho le haga entrar en razón al presidente, el presidente no está por la labor de traer nada más.
Bueno, pues la cita que puede ser mañana en cuanto a los últimos movimientos de mercado, la cita esta tarde va a ser en Mónaco, en el Foro Grimaldi, con el sorteo de la fase de grupos de la Champions, Real Madrid y Barça grupo 1, el Valencia grupo 2, el Málaga grupo 4, es decir, que si el Real Madrid tiene muy buena suerte, le pueden caer rivales como el Braga, Anderlecht o Nordjylland, que creo que debuta, ¿no?, en esta competición.
Sí, ¿de dónde? No me suena a mí este.
Destino exótico, Carletos, hay que...
Ese no me suena, ¿de dónde es el Nordjylland este?
Pues tengo mis dudas, no sé miramos, si es danés, ¿no?, ahora o noruego, ahora lo vamos a mirar.
Miramos. Sí, no, este sí es como el Málaga, este no... Lo que pasa es que Málaga es más importante y suena más, desde luego a nosotros, pero este no me suena absolutamente nada.
Y luego, si tiene muy mala suerte, pero muy mala suerte, le puede caer el Manchester City, que es el auténtico coco del Bombo 2, la Juventus... Vaya rival para ser el Bombo 3. Y el Borussia Dortmund, que está en el cuarto. Sí. Tú imagínate qué grupito, ¿eh? Real Madrid, Manchester City, Juventus y Borussia Dortmund.
Sí, no, el coeficiente hace que grandes equipos europeos, bueno, como no han tenido grandes participaciones en la Champions en los últimos años, haya disminuido su coeficiente y estén en bombos separados. Pero vaya, te puede tocar un lío de esto y es complicado.
Bueno, pues estaremos pendientes a las 6:45, estará Nacho Serrano en Mónaco para contarnos qué depara el sorteo y cómo le va al Real Madrid y al resto de equipos españoles. Vamos a hacer una pausa y enseguida estamos con el ángulo inverso y escuchamos también a las voces del Atlético de Madrid a 24 horas de esa finalísima, de esa Supercopa contra el Chelsea.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, alas, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com 91-610-5663. Tu tienda M2000.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El partido de la una.
Nordjylland, Carlos, es danés y juega en una ciudad que se llama Farum y de la que yo no tenía ninguna noticia hasta este mismo momento. Nuevo campeón de la liga danesa, ha dejado relegado al Copenhague, que es el que había ganado en las últimas ediciones. Destino exótico es uno de los pocos que te faltan para clavar la chinchetita en el mapa de Europa, así que no estaría mal. Además, es un rival asequible en principio para el Real Madrid. Vamos con el ángulo inverso. Rápidamente voy a saludar Bueno, para hablar de un clásico, dos clásicos, ¿no? Vicente García, que está apurando las vacaciones. Hola, Vicente, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y Julio Pulido en cuatro. Esta mañana le echaba humo a la cabeza. Estaba ahí casi a la misma velocidad de vértigo que el Real Madrid en la primera media hora. A ver si mantiene el ritmo. Hola, Pulido, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué sigue? ¿Está Vicente de vacaciones?
Sí, bueno, ya sabes que hay clases, ¿no? Siempre las ha habido y siempre las habrá.
Madre
un
mía.
Mesecito, un mesecito como todo el mundo. Sí, Julio, seguro sí, que sí. Te has venido más.
Ya, sí, sí, sí. Aquí
bueno,
estamos.
Que si a Mourinho le preocupaba el perfil psicológico, creo que se fue a la cama tranquilo, ¿no? Sobre todo viendo la primera parte.
Hombre, yo era el partido. Si yo lo dije después de nada más terminar el partido en Getafe y de la derrota en Getafe, lo dije. Lo mejor que le puede pasar al Real Madrid ahora es que venga el Barcelona, porque se acaba la falta de motivación, se acaba la falta de ambición, se acaba la falta de actitud. Todo esto se acaba cuando tienes al Barcelona adelante y con la posibilidad de levantar una copa, con lo cual era lo mejor que le podía pasar al Real Madrid y yo no tenía ninguna duda. Luego puedes ganar o puedes perder porque, claro, el Barcelona es un super equipo y te la puede liar, pero vaya, por lo demás yo creo que Mourinho lo hizo un poco de cara a la galería.
Hombre, sobre todo si el Barcelona llega a media hora tarde al partido, pues muchísimo mejor.
Bueno, a veces le ha pasado esto al Madrid también, ¿eh?
Sí, no, en la ida la verdad es que yo vi muchísimo mejor al Barcelona y ayer vi muchísimo mejor al Madrid, quitando ese rato en la segunda parte que incluso el Madrid lo llegó a pasar mal por acurrucarse atrás. Con un gol el Barcelona se llevaba el título y la verdad es que lo llegaron a pasar mal contra 10. Pero lo que le pasó al Madrid en la ida es que no fue el Real Madrid. Y yo ayer sí vi más al Real Madrid al que estamos acostumbrados. Seguí viendo, pues, y no me vais a convencer ninguno, una falta de fútbol total porque el Madrid juega así y le va bien así. Y en Barcelona no lo consiguió y los balones que robó no consiguió enlazar ese contragolpe que es mortal. Y ayer en una jugada, una casualidad, porque es un despeje de Pepe que cae muy llovido y un fallo tremendo de Mascherano, pues Higuaín acierta. La verdad es que tuvo otras dos, otras tres delante de Víctor Valdés, que para mí fue el mejor jugador del Barcelona, y con eso lo digo todo. Y sobre todo, primer tiro a puerta del Barcelona, minuto 44, falta directa de Messi que la marca magistralmente, pero el dato es llamativo, ¿no? Y creo que solo se ha repetido en los últimos años esto de primacía del Barcelona. Creo que solo se ha repetido una vez que el Barcelona tarde entre 35 y 40 minutos en tirarle a puerta a un contrario, ¿no? Y eso para mí es total y absolutamente mérito del Madrid y sobre todo de mérito del Barcelona, que no entró en el partido con las mismas ganas y la misma fuerza que el Madrid.
Bueno, yo creo que era un partido muy difícil para el Madrid, ¿no? Las derrotas previas, las informaciones sobre rebeliones en el vestuario. Había un ambiente muy difícil y muy enrarecido en torno al Madrid y el Madrid lo solventó perfectamente, ¿no? A mí yo creo que sí tuvo mucho fútbol el Madrid. La primera media hora del Madrid fue absolutamente extraordinaria. Yo vi muy bien al Madrid en cuanto a fútbol, en cuanto a pegada, en cuanto a ocasiones de gol, que pudieron ser muchísimas más. O sea, si Higuaín ayer está inspirado, el resultado es escandaloso, ¿no? Y vi muy mal al Barça, sinceramente. Muy mal al Barça, muy mal en defensa, un agujero extraordinario que le costó el partido, ¿no? Lo que sí es cierto es que yo creo que ambos equipos tuvieron ayer una oportunidad de lujo de hacerse mucho daño y no se lo hicieron. Porque a mí lo que me queda después en un análisis más tranquilo del partido, al margen de que el Madrid fue justísimo vencedor, es que el Madrid tuvo una oportunidad extraordinaria de hacerle mucha pupa al Barça, de darle una goleada en el Bernabéu y de que eso pudiera marcar un poco psicológicamente los próximos partidos en la Liga. Y el Barça también, a priori, tenía una oportunidad de lujo de hacerle mucho daño al Madrid, porque si ayer el Barça gana en el Bernabéu, la crisis hubiese sido mucho mayor en el Madrid.
Lo que pasa que yo no sé, Pulido, si era ese el guión del Real Madrid, es decir, especular con el resultado simplemente que no le alcanzaba el fuelle, y luego es pronto
es
quizá para valorar con respecto al Barça, pero sí queda la sensación de que a veces el Barça late todavía por la sangre que bombeaba Guardiola, ¿no? Como que sobre todo hay atrás y tal, hay automatismos que como que o no están cogidos todavía por ser el mes que es, o que quizá no se ha trabajado lo bueno, suficiente.
Yo quiero pensar que son dos hechos puntuales. O sea, ver fallar de esa manera a Mascherano y a Piqué no es normal. O sea, yo no creo que veamos mucho este año ese tipo de fallos, ¿no? Yo creo que fueron dos fallos puntuales.
No, pero
que
un equipo salga metido en el partido y otro no. Eso claro. Sí que es de entrenador, ¿eh?
Sí. Lo que sí me parece un poco ventajista ahora es todo lo que se está diciendo en torno a Tito Vilanova. O sea, que si rescatamos la hemeroteca de lo que se dijo en su día de Guardiola cuando perdió en Soria y empató en Santander, claro, sería muy parecido, claro, a lo que ahora se está diciendo de Tito Vilanova. Yo creo que todavía es muy pronto para sacar conclusiones sobre Tito Vilanova. Vamos a esperar un poco más hasta ver cómo evoluciona, pero eso ya de que no tiene el mismo carácter que Guardiola, que no tiene la misma sangre que Guardiola, que nos perdemos a un Guardiola en la sala de prensa que no tenemos con Vilanova. Bueno, pues sí, pero vamos a esperar cómo evoluciona. Yo creo que no se pueden sacar conclusiones todavía.
Yo estoy de acuerdo contigo en eso, no tengo mucho más que decir. Y, hombre, lo del tema de jugar al fútbol, yo es que a mí esta cosa ya me cansa. A mí esto de oír que es que el Madrid no juega al fútbol, yo es que me cansa. Estoy harto. Perdóname, el Madrid tiene su estrategia, su filosofía y su manera de jugar al fútbol que es tan lícita y tan válida como la de otros equipos. ¿Qué pasa? ¿Que solo se juega al fútbol raseando el balón, tocándolo en corto, triangulando, haciendo paredes? ¿Qué pasa? ¿Que no hay en el fútbol, no es jugar al fútbol, pase largo de 40 metros, carreras, vértigo por las bandas, definición, entrar como balas, jugar a la... Eso no es fútbol, ¿no? A mí me parece que lo que pasa es que el Madrid, por ejemplo, en Barcelona, demostró que todavía el punto físico que le hace falta a este equipo para jugar como juega al fútbol el Real Madrid, le hace falta un punto físico que a día de hoy no tiene. Ayer lo tuvo, probablemente en la segunda parte no estaba para muchas alegrías más y por eso se metió y se contuvo más atrás. Y aún así, en la segunda parte, recuerdo claras, una de Cristiano que para Valdés, una de Kedira que para Valdés, la de Higuaín al palo, la de Modric que para Valdés, jugando mucho peor que el Barcelona y teniendo la pelota infinitamente más el Barcelona. Es un partido que en condiciones normales, si no es Valdés el portero, ayer es de 9-3. Y tan a gusto, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, pues, chicos, los porteros están para algo. Pero vamos, ayer me pareció un repaso en toda regla, sobre todo en diferentes fases del partido. Y no, vamos, ya ha sido el partido en el que más diferencia he visto entre Real Madrid y Barcelona a favor del Real Madrid en estos últimos años.
Bueno, Modric tuvo 10 minutitos, Vicente, quería preguntaros por el que es el damnificado por la llegada del croata, que creo que en líneas generales gustó ayer en lo poco que le pudimos ver, pero que es granero, que hasta ahora está subido en un avión camino de Londres. Yo creo que el Madrid acierta, no por vender a granero, sino porque acabando contrato, si no cuentas con él, no está mal embolsarte un dinero, pero mi duda es si acierta a granero, yéndose a Inglaterra, yéndose al Queen's Park Rangers, sabiendo que no es un equipo top, sabiendo que quizá no va a encontrar el caudal de fútbol, ¿no?, que ha tenido en el Real Madrid, que para sus cualidades es lo que mejor le viene, que Parejo aguantó solo unos meses y se tuvo que volver. No sé cómo lo veis.
Me gustaría contestar a Carlos por alusiones ahora cuando te conteste a esta. Lo malo de Granero ha sido que no ha tenido la oportunidad de estar regularmente en ese mediocampo y a lo mejor el Madrid no necesitaba fichar a nadie, porque me parece un jugador completamente válido para jugar en el centro del campo del Real Madrid. Lo que pasa es que con el esquema que tiene Mourinho, que le pase un poco también a Vicente del Bosque en la selección, que no se va a desembarazar nunca de los dos medios centros, o sea, la pareja Xabi Alonso Kedira o Xabi Alonso Las va a ser inamovible, y seguramente todos pensamos que en un 95% de las ocasiones, tanto Vicente en la selección como Mourinho en el Real Madrid podían evitarlo, ¿no? Y podría jugar con Modric y por ejemplo en la selección se podría evitar jugar a Busquets o jugar a Xabi Alonso. No lo va a hacer así, y es un jugador que va a salir, si juega por banda en el sitio de Di María, y si juega en el más centrado en el sitio de Özil. Y la verdad es que ahora mismo Özil es una de las grandes lacras, uno de los jugadores que van más bajos de forma, no sé si la Eurocopa, etcétera. En Barcelona le vi fatal, anoche tampoco destacó demasiado. Y si me permites contestarle a Carlos, sí, también es fútbol pegar boleones para arriba desde la defensa a lo que salga y despejar de cabeza y no combinar, pero
no es el
yo
caso.
Cuando hablo de jugar al fútbol digo de jugar bien al fútbol, de vez en cuando dar un pase de 40 metros no está mal, pero darlo siempre, pues mira cómo salió en Barcelona, ¿no? No hubo una sola jugada de peligro del Real Madrid en toda la primera parte, y sin embargo ayer sí, es el riesgo que te lleva un fútbol tan impreciso, a pesar de que tienes a jugadores que desplazan muy bien el balón. Pero ayer quiero recordar que el primer gol del Real Madrid es un despeje de Pepe, que
yo creo que es un pase
del segundo anfiteatro y que falla Mascherano. Y la segunda jugada también es un pase que falla un defensa de un balón que viene llovido desde atrás. O sea que, bueno, hay veces que sí, que el Madrid combina muy bien. Y yo ayer incluso, no he dicho que no jugó nada al fútbol, he dicho que le vi poco fútbol. Y le he visto jugar más fútbol combinativo ayer que en muchos partidos de la temporada pasada, donde batió récord de goles y de todo. Pero es que con esa plantilla, y otra cosa, si un entrenador tiene que motivar a un jugador para jugar contra a un jugador del Madrid o del Barcelona para jugar contra su máximo rival, apague y vámonos.
No, hombre, eso se da por supuesto, ya he dicho yo al principio que eso estaba ya ganado, por descontado, porque el Barcelona era el rival y yo creo que ya digo, fue un poco de cara a la galería lo que dijo Mourinho. No, yo solamente digo que nos quedamos todo con los goles, las jugadas que acabaron en gol. Pero es
no,
que...
ya he dicho que Higuaín pudo...
No,
que,
por
que
eso,
mejor
claro.
Que eso,
claro.
Cómo estuvo el Barça.
Es que las ocasiones de Higuaín falladas, las de Cristiano falladas, las de Kedira falladas, son jugadas raseando el balón, ¿eh? Y pases en profundidad a la espalda de la defensa del Barcelona con criterio y con ese objetivo y con ese fin. Es decir, no son balones rifados a ver qué sale. No, lo que pasa es que estaba Valdés y le pudo meter 8.
Yo creo que no tiene mucha discusión.
Son dos goleones, ¿eh?
Ya, bueno, pero eso ya, pero ya, Vicente, pero ahí es el acierto del portero. Claro, bueno, pues oye, a lo mejor había tenido, mira, más claras, estamos viendo ahora un resumen aquí de esos pases filtrados, rasos, bien jugados, al espacio, a la espalda de la defensa, que paró Valdés. Bueno, pues fueron a entrar los dos que fueron más largos y más imprecisos, pero bueno.
Y para mí canta en el de Cristiano, ¿eh? Un jugador que te para el balón, la coloca, tira y se te mete por debajo de las piernas,
bueno,
por mucha potencia que le pegues, para mí, con un portero de su categoría, bueno, para mí es un cante. Yo, insisto,
A ver cuántos la paran.
Yo creo que no tiene mucha discusión decir que el Madrid ayer jugó bien al fútbol, luego ya están los estilos y a mí me gusta ver al Madrid como anoche, ¿no? Generando ocasiones de gol, jugando al ataque, desbordando, etcétera, ¿no? Con velocidad, ese es el Madrid que gusta ver, ¿no? Y volviendo a lo de Granero, me da una pena tremenda que se vayan este tipo de futbolistas de la Liga Española. O sea, que Pablo Hernández del Swansea, Granero al
Swansea y Queens Park Rangers.
Que no haya ni un solo equipo en España capaz de pagar a Granero para que se quede en España. O sea, no sé las cifras que le puede pagar el Queens Park Rangers a Granero, pero vamos, no creo que sea una cosa desorbitada.
Son,
¿no?,
entre 6 y 8 millones de traspaso aproximadamente, más luego el sueldo del jugador. Pues fíjate cómo están los clubes de media tabla, Pulido,
sí, pero...
para abajo, que no tienen ese dinero para el traspaso.
No, de media tabla no.
Bueno,
mira cómo está el Atlético
el
de Madrid,
para abajo,
que se ha gastado 1 millón de euros.
También, sí.
Ya,
sí.
Bien, pero que te quiero decir que es que son futbolistas que no se pueden ir de la Liga Española y se están yendo por 4 perras. Y Michus está en la Premier por 4 perras. Sí, sí. Y no hay equipos en España. Bueno, claro, esto viene de atrás, de lo mal que se ha fichado y de lo que se ha tirado y de lo que se ha gastado años anteriores en la Liga Española. Por eso no tienen ahora dinero el Atlético de Madrid, Valencia, Sevilla, no tienen ahora dinero porque se lo gastaron y muy mal los años anteriores, ¿no? Pero es una pena tremenda que Granero, que Cazorla, que Borja Valero, que Michu no estén jugando en la Liga Española. Es una auténtica pena.
Pues sí. Hablando de jugadores, hoy en el Sarao este de la UEFA que organiza en Mónaco, aparte del sorteo de la Champions, creo que también se va a dilucidar el futbolista del año para ellos, ¿no? Con los tres candidatos que son Messi, Cristiano e Iniesta. ¿Quién creéis que va a ganar y quién tendría que ganar para vosotros de estos tres u otro futbolista, ¿eh? ¿Pero quién se lo daríais vosotros el galardón este y quién piensas que vais a ganar? ¿Qué va a ganar?
Pues generalmente suele ganar Messi estas cosas, ¿no? Ahora, mejor jugador, hablamos de jugador de la Champions, ¿eh? Se habla un poco porque esto lo da la UEFA, es la gala esta de todos los años. Estas cosas las suele ganar Messi. Sinceramente, el año pasado en la Champions, pues si solo valoras la participación en Champions, pues es que está la cosa muy, muy, muy igualada, no lo sé. Si solamente, insisto, vemos lo que hicieron estos tres futbolistas en la Champions, todos llegaron a semifinales. Hicieron una temporada fantástica para mí los tres, con lo cual yo no sé con qué quedarme. Otra cosa es que luego se valoren otras cosas, como ya la participación en la Liga, que ahí Cristiano la ganó, pero si solo es Champions, pues la ganará Messi, porque bueno, pues es Messi.
A mí no me interesa un pepino tampoco esta serie de premios, lo digo sinceramente.
A mí tampoco,
mucho menos el Balón de Oro.
Tampoco.
Y esto tampoco, porque a mí los premios individuales me parecen absurdos, porque Messi no sería Messi si no tuviera a Xavi Iniesta, Cristiano no sería Cristiano si no tuviera al Madrid al lado. O sea, que estos premios son, como diría Maldini, que lo tengo por aquí, una bacala.
Algo
infame.
Pues sí.
Algo parecido iba a decir yo, y sobre todo que a Iniesta se le viene en contra todo con el tema de los números, de los goles de los otros dos grandes monstruos, ¿no? Que no hay duda de que son los dos mejores jugadores del mundo. Como dice Carlos, estas cosas son para Messi, evidentemente para mí es el mejor jugador del mundo y en teoría se lo debería llevar él, pero no sé si algún día se valorará algo más que no sea marcar goles, ¿no? Porque marcar goles es un poco la finalidad del fútbol. Pero como dice Julio, para marcar goles te tienen que llevar el balón hasta allí, o hay pocas veces que un jugador coja el balón en el medio campo y acabe el balón en la red por sí solo, ¿no? Siempre tienes... Y Iniesta en este aspecto... Bueno, yo el partido que vi de Iniesta en la Eurocopa contra Italia, el de la primera fase, yo me quedé alucinado, vamos. Si tenemos en cuenta ese tipo de cosas, ese tipo de juego, ¿no? Que no es marcar goles, desde luego se lo merecería el albaceteño, pero bueno... se lo llevará Messi, seguramente.
Pues sí, todo parece encaminado a eso. Pues nada, camaradas, que espero que disfrutarais anoche con la Supercopa, porque ya la próxima será en China. Así que espero que la vierais bien, cerquita y tal, sobre todo tú, Carlos.
¿Qué finas son las líneas del fútbol,
¿Por?
Porque estamos en la línea, en la crisis ya auténtica del Madrid.
Ah, bueno,
y
claro.
Y esa línea sí. Se ha traspasado para el otro lado y ya no hay crisis, bueno, ni tampoco, hay movida tampoco. En el vestuario,
pero,
ni nada.
Pero somos demasiado radicales.
No, pero las líneas en el fútbol son tan finas no, que a veces ni las vemos.
Una mosca que vuele, ya está. Uno que se mueva en la barrera o un rechace que vaya dentro o fuera.
De una crisis, una rebelión, una movida, a todo alegría, todo
sí, pero porque ya no hay rigor, ya como le pasó a Guardiola, ¿no? Pierde un partido y empata otro y va a ser el peor equipo de la historia del Barça y resulta que ahí empieza la historia triunfal de este equipo, ¿no?
Pasa lo mismo que con las rebeliones, Vicente. Igual, que aquí cuando hay uno que habla y habla y el otro contesta y tal, ya hay una rebelión. Pues no, es un intercambio de opiniones y de pareceres. Aquí cualquier cosa es rebelión ya.
Si cualquiera de los dos grandes estornudan, tiene una pulmonía y si están sanos parece que van a romper todos los esquemas de todo. Y el fútbol, como diríamos, que el fútbol es fútbol y hay veces que no tienes buena tarde o que la pelotita no entra y le ha pasado a los mejores equipos del mundo. Sí. Y esto es muy largo y son 38 jornadas y aquí hablamos de todo, de lo máximo, de ponemos la balanza, todo en la balanza con dos partidos y faltan 36. O sea, tú fíjate si pueden pasar cosas, si se pueden remontar cosas. Lo que sí que está claro es que hay muchísima más igualdad entre los dos equipos, cosa de la que me alegro, porque es un rollo ver a un equipo ganar todo, como ha pasado con el Barça en los últimos, quitando el pasado en los últimos años, y está bien que haya mucha, con dos estilos diferentes de juego y que haya mucha más igualdad y ojalá se metieran en esa lucha más equipos como el Atlético, el Valencia u otros equipos, ¿no? Para que viéramos una liga realmente la mejor liga del mundo y no una liga entre dos, ¿no? Pero vamos, va a ser difícil.
Bueno, pues a eso vamos, que ya está aquí Bonilla, vamos a escuchar al Cholo Simeone, que creo que ha estado enorme, como casi siempre antes de un partido grande. Vicente, que usted lo pase bien, los días que te quedan todavía.
Muchas gracias y mucho ánimo al Atlético mañana, que gane al Chelsea de su querido Fernando Torres y Juanito Mata.
Eso es, que se vuelvan con la Supercopa. Pulido, un abrazo muy fuerte.
Un saludo.
Luego os vemos. Carlos.
Gracias, hasta luego.
Hasta aquí, ¿no?
Sí, con Granero ya volando a Londres.
José María Bonilla.
Muy buenas.
Creo que el Cholo Simeone, como acostumbra, ¿no? Vamos a escucharle decir cosas tales como las finales no se eligen, se juegan y se ganan.
Así es. Y ese es precisamente el primer extracto de voz que hemos sacado. Hablando del Cholo Simeone hace apenas unos instantes, de esa final de mañana de la Supercopa ante el Chelsea.
Yo creo que las finales no se eligen, se juegan y se ganan. Consecuentemente, no podemos salir de la realidad y mentirle a la gente que el Chelsea es favorito. Tiene un presupuesto poderoso, deportivamente han ganado la Champions League y en el inicio de la presentación del partido se presentan mejores que nosotros. Nosotros desde esa humildad y esa realidad queremos ser competitivos y mostrar que en un partido a veces no importa quién es mejor, sino quién juega mejor ese partido.
El Cholo ganó la Supercopa como jugador, la quiere ganar como entrenador mañana ante el conjunto del Chelsea, pero ¿qué transmite, qué le tiene que transmitir y qué le puede transmitir el Cholo a sus jugadores ante un evento como este?
Siempre trato de transmitir lo mismo cuando llega un evento y un partido de esta categoría. No hay que pensar en el ganar, hay que pensar en cómo ganar. Y en ese lugar estamos hoy. Sabemos que hay un premio muy grande detrás del juego. Y en lo único que nos podemos centrar para llegar a ese lugar es en el juego. Es en el trabajar el partido y en esperar poder jugar un partido a la altura de las necesidades que va a tener. Después va a venir todo lo otro, pero sin dejar de lado absolutamente esta situación primaria, que es pensar y centrarse solamente en el partido.
Este es el Cholo Simeone y la verdad es que da gusto escuchar a un técnico que tiene las cosas siempre tan claras antes de cualquier partido. Y si es uno tan grande como este, todavía un poquito más. Ahora, después del boletín Bonilla, seguimos escuchando al argentino, también a Falcao, ¿no? Y al capitán,
sí,
que han estado junto a él.
A Falcao y a Gavi, que también han sido teloneros de Diego Pablo Simeone en el Foro Grimaldi.
Pues estamos enseguida con esos sonidos antes de esta final, de esta Supercopa que nos falta, la de Europa, después de la conseguida ayer en el Bernabéu por el Real Madrid. Ahora las últimas noticias y en 5 minutos regresamos hasta las 2:30 en el partido de la 1.
Son las 2.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenas tardes. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, asegura que las investigaciones para determinar quién o quiénes causaron el incendio en la Sierra Oeste de Madrid están muy avanzadas.
Parece ser que las pistas van bastante avanzadas y que, sin que yo pueda dar ningún dato de momento para no estropear la investigación, para no perjudicar a la investigación, creo que se podrá determinar la persona o personas, además, relativamente pronto. Hay muchos testigos que han visto muchas cosas.
Han sido declaraciones de la jefa del Ejecutivo Regional tras la reunión del Consejo de Gobierno, en el que, por otra parte, se ha aprobado conceder la medalla de oro al mérito policial a la agente de Policía Municipal Carmen Muñoz, asesinada en el distrito de Usera el 8 de agosto. Precisamente hoy ha pasado a disposición judicial el presunto autor material de la muerte a tiros de la agente. Metro de Madrid ha abierto una investigación para esclarecer las causas del accidente de un convoy en la tarde de ayer, en el que 22 personas resultaron heridas leves. El tren chocó por causas que aún se desconocen contra la topera de la estación de Príncipe Pío, pero según el portavoz de Comisiones Obreras en el suburbano, Ignacio Arribas, hubo un fallo en el freno eléctrico.
Tuvo que coger manualmente el conductor ese tren, y cuando quiso proceder a frenar, es decir, a aplicar el freno eléctrico, este freno eléctrico falló. Por lo tanto, el conductor, cumpliendo con la normativa, accionó el freno de emergencia, que es un freno neumático, aplicó, digamos, la seta, y al entrar el freno neumático, pues el tren se deslizó más de la cuenta y fue cuando chocó contra la topera.
El líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, pide comparecencias en la Asamblea para que den explicaciones sobre los últimos siniestros ocurridos en el suburbano madrileño. Esther Bernabé, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta. Asegura el secretario del PSM que en nuestra región se está incrementando peligrosamente la inseguridad en los transportes públicos y, además, debido a los tarifazos, ha habido bajada también en el número de usuarios. Tomás Gómez pide que se investiguen estos accidentes y que la presidenta dé explicaciones. Le escuchamos.
Pero mire, han ocurrido en unos pocos días 3 accidentes graves en los que ya se han contabilizado 3 personas que han fallecido y varias decenas de heridos. La señora Aguirre tiene que dar explicaciones, no puede seguir escondiéndose. Hay una relación directa entre los recortes y la inseguridad. Hay que abrir una comisión de investigación y hay que comparecer en el Parlamento autonómico. Algo raro está pasando en Metro, que también, por cierto, quieren privatizarlo.
Estas declaraciones las ha realizado Tomás Gómez durante su visita esta mañana a Daganzo de Arriba.
Gracias, Esther. Y a esta hora está suspendido el servicio en cercanías entre las estaciones de Príncipe Pío y Pozuelo debido a un arrollamiento. Las líneas afectadas son la C7B y la C10, por lo que los trenes procedentes de Villalba están siendo desviados a Pinar, Pitis y Chamartín, mientras que los trenes con procedencia en Chamartín terminan su servicio en Pozuelo. Y un asunto más: detenido el conductor del vehículo que esta mañana ha atropellado a un viandante en el paseo de la Castellana. El conductor, tras embestir a la víctima, se daba a la fuga, pero finalmente ha sido localizado. Entre tanto, el herido de 35 años se encuentra en estado grave en el Hospital de La Paz. Cruzaba por un paso de peatones a la altura de Raimundo Fernández Villaverde cuando un vehículo de alta gama le arrollaba. Se ha abierto una investigación para determinar las causas del accidente.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a conocer cómo se circula por las calles de la capital. Ayuntamiento, Jesús Mazzucchi, buenas tardes.
Hola, Marta, buenas tardes. En principio, bastante bien. No tenemos dificultades importantes que hasta ahora estén afectando a la circulación.
Pues es todo. Regresamos con más información a partir de las 2:30. Continúan escuchando El Partido de la Una.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
El Partido de la Una. Con Rodrigo de Pablo.
Seguimos adelante en el Partido de la Una. 5 minutos sobre las 2 de la tarde. Estábamos escuchando al Cholo Simeone, que es uno de los personajes de la final de mañana, que ha hablado de otro de los personajes, para mí el personaje con mayúsculas de la final, que es Fernando Torres. Llegaron a ser compañeros en la segunda etapa de Simeone en el Atlético de Madrid. Y era el capitán Fernando Torres, de Simeone.
Porque era el que más años llevaba en la plantilla. Cuando llegó Diego Pablo Simeone, se encontró con un Fernando Torres muy jovencito. Se le ha preguntado, evidentemente, por cómo ha evolucionado Fernando Torres, si le quiere comparar con Falcao. Evidentemente, Diego Pablo Simeone ha querido eludir totalmente el comparar a Falcao con Torres y el hablar del niño.
No me voy a poner a, no me voy a detener a explicar las sensaciones que puede tener Fernando en pos de jugar este partido tan importante para él. Sí hablar de lo nuestro, sí hablar de los chicos que están en el Atlético de Madrid hoy y que entendemos tener una plantilla importante, el cual, desde la pregunta tuya, Falcao es un jugador extraordinario, el cual lo conozco de muy chico, el cual lo veo crecer continuamente y estoy convencido de que si él logra seguir manteniendo esa predisposición para mejorar, no tiene techo. Y ojalá que lo podamos disfrutar los atléticos por mucho tiempo.
Los entrenadores no suelen hablar de sus jugadores de manera individual, no suelen ponerles uno por encima de otro, pero escuchando, cuando le ha preguntado a un compañero turco sobre Arda Turán, a mí me da la sensación que el turco ha sido, es y va a ser, con Diego Pablo Simeone, uno de los hombres más importantes del Atlético de Madrid.
Arda es un jugador tácticamente importantísimo para el equipo. Reúne distintas posibilidades para jugar en el campo. Puede jugar por adentro, puede jugar por afuera. Hasta puede jugar detrás de la punta en alguna oportunidad. Tácticamente trabaja muy bien el partido, no suele perder pelotas de espalda, que es muy difícil en el fútbol, y lo necesitamos en su mejor versión para un partido como el de mañana. Estando en una buena versión futbolística, más allá de su no español, contagia desde lo futbolístico. Y es uno de los jugadores a los cuales el equipo necesita mañana para ese contagio futbolístico, sobre todo de mitad de campo hacia adelante.
Y del entrenador del Cholo Simeone al capitán, a Gavi, que va a intentar levantar su segundo título europeo ya con el Atlético de Madrid.
Pues sí, levantó la Europa League en Bucarest y puede levantar 3 meses después el título de la Supercopa de Europa mañana en Mónaco. Hablaba Gavi así del Chelsea y de si para él es o no favorito el conjunto londinense.
Sabemos que va a ser un rival muy complicado, que este verano ha hecho grandísimos fichajes para completar aún más su plantilla, pero bueno, nosotros vamos a centrarnos en nuestro trabajo, que yo creo que está siendo muy bueno, que gracias a ello estamos en esta final, que nos hemos ganado por nuestro trabajo todo el respeto de la gente y bueno, esperemos seguir en esta línea y hacer mañana un gran partido. No me preocupa quién sea el favorito. Yo creo que nosotros nos vamos a centrar en nuestro trabajo. Sabemos, como he dicho antes, que el Chelsea es un rival muy fuerte, pero bueno, las finales hay que jugarlas. Si hay alguien favorito, se lo damos a ellos. Yo creo que el año pasado en la final de la Europa League también se hablaba mucho del Bilbao, que lo bien que lo venía haciendo. Y nosotros nos limitamos a hacer nuestro trabajo y mañana va a ser igual. Esperemos que no vuelva a salir bien como la pasada final, ¿no?
Y del capitán al goleador, Radamel Falcao, la gran estrella. En Inglaterra se han pasado medio verano hablando de posibles ofertas del Chelsea, entre otros. Pues ahí lo va a tener el Chelsea.
Sí, y que se perdió la temporada pasada esta misma final de la Supercopa con el Oporto. Recordemos que había ganado la Europa League con el conjunto portugués, pero al firmar con el Atlético de Madrid se perdió esa Supercopa. Le da la posibilidad el fútbol de jugar esta final mañana ante el conjunto del Chelsea. Hablaba Falcao del título que se juega mañana el Atlético de Madrid.
Bueno, el partido de mañana es un título, es un campeonato. Esto le genera prestigio a los jugadores, a la institución. Y es lo que todo futbolista quiere. Ese es nuestro deseo. Después, no tenemos la posibilidad de jugar la Champions esta temporada. Haremos todo lo posible durante este año para conseguir un lugar en esta competición para la siguiente campaña, pero bueno, Ahora nos concentramos en el partido de Chelsea y sabemos de la importancia que es esta Supercopa.
Pues del título que se puede ganar mañana a la defensa del Chelsea. Le han preguntado que evidentemente la zaga de conjunto londinense es una zaga veterana. Cuesta mucho anotar un gol al conjunto de Di Matteo, pero no ha querido especificar en una zona concreta del campo Falcao, sino que habla del Chelsea como un gran equipo.
Pienso que no solamente la defensa, tiene un equipo muy compacto, que se agrupa muy bien, sabe cómo defender y cómo atacar en conjunto. Así que es un equipo muy fuerte que de todas maneras nosotros sabemos de que estamos preparados para afrontarlos y esperemos de que sea sobre todo un buen espectáculo mañana.
Ahora, qué rápido va esto del fútbol. Hace 2 años el Atleti estaba justo donde está ahora, en Mónaco, para jugar aquella final contra el Inter de Milán. Solo queda uno del posible 11 de mañana, que es Godín, y que puede que sea su último partido con el Atlético de Madrid,
Pues la verdad es que sí. Son las cosas que tiene el mundo del fútbol. Yo comentaba ayer tarde con José Luis Porador que en el Museo del Atlético de Madrid hay una fotografía del equipo que gana la Europa League y la Supercopa, y creo que de esa plantilla quedaban 2. Y como bien has comentado, de la actual plantilla del Atlético de Madrid que jugó aquella Supercopa no hace tanto, hace 2 años, quedan Godín y Raúl García. Y va a ser Godín titular en el día de mañana. Sí, puede ser incluso su último partido, aunque me da la sensación que si mañana viene alguien con muchos millones para llevarse a Godín, ya la operación no se va a realizar.
Habrá desembarco de rojiblancos, ¿no?, mañana en Mónaco, como es norma. El Atleti siempre desplaza muchos aficionados. Mañana también, ¿no? Supongo que la mayoría de los viajes se reservan al día de mañana, ¿no?
Sí, ha habido muchos seguidores del Atlético de Madrid que ayer comenzaron ya a volar camino de Niza para llegar a Mónaco, desde que ganó el Atlético de Madrid esa final de la Europa League. Pues la gente que ha querido ha empezado a contratar vuelos camino de Niza, pues para que evidentemente el coste sea menor, y desde el día de ayer ya ha habido muchos seguidores del Atlético de Madrid que están en tierras o cerca de tierras monegascas, y evidentemente mañana va a ser el gran desembarco de los rojiblancos.
Bueno, queremos saber cómo respira la afición y sobre todo cómo respira la afición que va a vivir el partido de una forma más especial, no solo porque sea hincha del Atlético de Madrid, sino porque enfrente va a estar Fernando Torres, que yo creo que seguro mañana es el que va a acaparar todos los focos, antes del partido seguro, durante, es posible que también, esperemos que después, solo para dar la mano al campeón y que sea el Atlético de Madrid. Estamos en comunicación hasta ahora con el vicepresidente de la Peña Fernando Torres en Fuenlabrada. Hola, José Antonio Camacho, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Antes que nada, ¿vosotros vais para allá o no?
Bueno, yo personalmente no, hay obligaciones de trabajo y no podemos asistir, pero vamos, bastante, hay gente de la peña, hay unos 10 o 12 que están unos de camino y otros que están allí ya desde hace 3 o 4 días.
Si hay un partido raro donde se entremezclan emociones, va a ser este, ¿no?
Bueno, sí, realmente para nosotros es muy muy emotivo porque juega Fernando en contra nuestra, que hasta ahora no ha jugado. Nos hemos enfrentado en varias ocasiones, pues a Liverpool, al Chelsea, entonces él todavía no estaba en el Liverpool, pues no pudo jugar por lesión y todavía no ha jugado con nosotros ningún partido. Para nosotros muy emotivo, evidentemente, sentimientos encontrados. Hombre, nosotros, yo lo he dicho en varias ocasiones, yo quiero que Fernando haga un grandísimo partido mañana, que sea el mejor del Chelsea y que marque un golito y sirva para, bueno, pues eso, para el espectáculo, pero que el Atlético de Madrid pues marque 2 y ganemos 2-1 y seamos campeones de la Supercopa por segundo a vez casi consecutivo. En 2 años, 3 títulos llevamos de momento, 3 títulos europeos, que es una cosa bastante 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 cara para cualquier equipo.
Desde luego. En los partidos que enfrentó el Atlético de Madrid a Liverpool nunca pudo estar Fernando Torres, pero sí se dio una cierta camaradería entre las dos aficiones, entre la del Atlético y la de Liverpool, pues por el hecho de que, claro, las dos querían al niño, ¿no? Quieren a Fernando Torres. ¿Se ha dado algo parecido? ¿Se puede dar con el Chelsea?
No lo sé. La verdad es que, igual que aquello, estoy casi seguro que es imposible. Nosotros estuvimos ahí, yo personalmente estuve en aquel partido en que nos enfrentó en la fase previa de, o sea, en la fase previa no, en la liguilla de la, en la liguilla de grupos de la Champions, y estuve allí en Anfield, y la verdad es que eso fue impresionante. La afición del Liverpool animando al Atlético de Madrid, la afición del Atlético de Madrid animando al Liverpool, eso fue en la calle, antes de entrar en el campo, después de terminar el partido, que nos lo empataron de mala manera con aquel penalti raro, pero la verdad, todo el mundo, ya te digo, ellos animándonos a nosotros y nosotros a ellos, fue una cosa impresionante. Creo que con el Chelsea eso es difícil que se dé, no sé, ya ha pasado más tiempo y quizás la, no sé, la afición del Chelsea pues no tiene, no sé por qué, entre la afición del Atlético de Madrid y la del Liverpool siempre hubo algo, no sé, algo en común.
Solo una cosa más, José Antonio, ¿tenéis noticias de cómo está Fernando Torres? Vosotros que tenéis alguna relación con él, incluso con la familia, sí, la tenéis bien cerquita, ¿cómo está, sí, viviendo él ahora este momento?
Hombre, él deportivamente está ahora mismo en un momento extraordinario. Como veis, terminó la temporada pasada de una forma, vamos, espléndida, y ha comenzado esta temporada, bueno, el Chelsea ahí está, lleva 9 puntos de 9, él está jugando por fin, gracias a Dios, ya están contando con él, y él ahora mismo está que se sale. Este partido concretamente él lo vive de una forma especial porque se va a enfrentar por primera vez a su equipo. Él nunca, yo creo que hay pocos jugadores en este mundo del fútbol que reconozcan como él reconoce ser atlético y llevar sangre atlética en sus venas, y reconocer que para él pues es un momento especial. Como sí, él dice, yo creo que estos días, pues dice, no sé ni siquiera muy bien cómo voy a reaccionar, pero evidentemente para él está viviendo un momento especialísimo porque él es atlético, no nos olvidemos. Evidentemente hoy querrá marcar, por supuesto, y que el Chelsea gane, porque es lógico, es un profesional por encima de todo. Pero su corazón atlético, eso no se lo va a quitar nadie.
Déjame ser malo, José Antonio, es la última pregunta ya. Allí en la peña, si os proponen cambiar así a pelo a Torres por Falcao, ¿qué saldría en la votación?
Saldría siempre 101 sobre 100, saldrían 101 a favor. O sea,
que volviera el niño por Falcao, claro, y Falcao lo empaquetamos, claro, y lo mandamos al Chelsea.
Claro, para nosotros sí. Nosotros que somos 100 socios, ya te digo, saldrían 101 votos a favor. Evidentemente, sí, cada uno tendrá su opinión. Lógicamente, nosotros estamos encantados con Falcao, como es lógico ahora mismo, porque es nuestro jugador. Pero claro, si a nosotros nos dieran, como la pregunta que me has hecho, en la peña nuestra, nos hicieran esa pregunta, pues de 100 socios que somos, 101 diríamos que por supuesto que queremos a Fernando.
Claro que sí. Pues nada, hoy a disfrutarlo, tú desde Madrid, los que se desplacen, un abrazo de nuestra parte, que lo disfruten y sobre todo que el Atleti gane. Un abrazo.
Muchísimas gracias, es lo que todos queremos.
Hasta luego. José María Bonilla, hoy teníamos que saber ya, ¿no?, al final, qué pasa con el dichoso partido del Betis. ¿A esta hora hay fumata verde y blanca, roja y blanca, o todavía no?
Pues que yo sepa, todavía no. Así que habrá que esperar todavía algunos minutos más para saber definitivamente cuándo es el horario definitivo de ese partido entre el Real Betis Balompié y el Atlético de Madrid, que en teoría se tendría que disputar el próximo lunes a las 9:30 de la noche en el Estadio Benito Villamarín, pero habrá que esperar, como te digo, algunos minutos más hasta que la Liga de Fútbol Profesional, la Federación Española de Fútbol, pues den el horario oficial de ese choque. Por cierto, que lo que sí ya está claro es que el Atlético de Madrid ha pedido permiso al Ayuntamiento para celebrar en Neptuno el título de la Supercopa en caso de vencer mañana al Chelsea. Ya ha hablado el Atlético de Madrid con el Ayuntamiento para que se festeje ese título, ese posible título, en la Plaza de Neptuno.
Como tiene que ser. Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas, solo hay una decisión acertada. Llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El partido de la una.
Dejamos las Supercopas, vamos a seguir hablando y mucho de la del Atlético de Madrid, pero vamos a la Liga, vamos al Campeonato Doméstico y vamos con el Getafe, que es el primero que va a entrar en liza este fin de semana, el sábado a las 8 en Riazor, 48 horas antes del partido, como es norma de la casa. Ha hablado Luis García y de escucharle viene Chema Vera. ¿Qué ha dicho el técnico azulón, Chema?
Pues nada, Luis García, que ha estado 20 minutos en la rueda de prensa, Rodri. Había muchos temas en el Getafe, como hemos comentado en el avance. No se sabe si va a salir Huiza, que se ha retirado antes del entrenamiento por fiebre. Colunga, que tampoco se ejercita con el resto de sus compañeros por una sobrecarga y que tiene una oferta importante del Besiktas. David Zambrano ha estado también al margen. Y bueno, el técnico de Carabanchel ha hablado sobre las ausencias de Colunga y Huiza en el entrenamiento también y sobre el nuevo jugador del Getafe, Paco Alcácer, que todavía no ha sido presentado, pero que es un delantero del que espera mucho el técnico de Carabanchel.
Paco es un jugador con un futuro excepcional, joven, muy joven, con 19 años, pero Paco es un jugador que tiene mucho desmarque, mucho gol, tiene mucha presencia en el área. Y bueno, pues contentísimo de que esté aquí. Vamos a ver cómo va todo de aquí al final de semana. Nos queda todavía un entrenamiento. Yo creo que se adapta rápido. Los chavales jóvenes se adaptan rápido a las cosas, aunque está un poquito liado siempre con el tema de casa, de buscar, de dónde va. Pero bueno, también conocía gente que ha venido de Valencia, conocía también a Sarabia de las selecciones. Y bueno, pues no ha caído frío en el vestuario, sino que tenía ciertos conocidos que creo que le están ayudando en todas esas situaciones.
Pues eso, le están ayudando bastante algunos compañeros como Sarabia y algunos con pasado valencianista a Paco Alcácer, que se tiene que acostumbrar pronto al Getafe, un jugador bastante joven con 19 años y que esperemos que tenga un buen resultado. Y de delanteros va la cosa en Getafe, Rodri, porque si ha llegado Paco Alcácer también tienen que dar salida, como estábamos comentando, a alguno para que llegue Álvaro Vázquez, el otro hombre que ha estado sonando, pero atención que hoy el Atlético de Madrid se ha entrometido en esta operación que el Getafe tenía bastante avanzada. Y vamos a ver cómo acaba todo, porque si Álvaro Vázquez, que está esperando hasta última hora una oferta del Atlético de Madrid, al final viste de colchonero, seguramente el conjunto rojiblanco tendrá que dar salida a Diego Costa, y aquí el que tiene prioridad es el Getafe, por la operación del Cata Díaz. Cuando el Atlético de Madrid cerró al Cata, el Getafe se cerró esta opción de cesión de Diego Costa, que si iba a ser cedido el jugador brasileño, el que tenía prioridad era el conjunto azulón. Y hablando de delanteros, pues como no sabe con los que va a contar Luis García, pues esto nos ha dicho que hasta que no se cierre el mercado no quiere hablar de este tema.
Pues insisto en lo de antes. Cuando termine y se termine todo, daré mi opinión de cómo quedamos, porque ahora mismo no sé cómo vamos a quedar. Entonces, cuando se termine el plazo y veamos los que están, los que no están, pues daré mi opinión de la situación de cada uno. Pero ahora mismo, Coruña, lo que tenemos que intentar ganar y nada más, porque a lo mejor te digo algo, pero no de Paco, de cualquiera. Y mañana estamos hablando de otra cosa diferente. O sea, que cuando se cierre el mercado, daré la opinión expresa, si me la pedís, de cómo estoy, las relaciones que tengo, de las sensaciones que tengo en cuanto a la delantera, ¿vale? Ahora mismo hay cuatro.
Pues eso, ahora mismo hay cuatro delanteros, Rodri, y no sabe qué hacer con ellos porque a lo mejor llegan más y a lo mejor se dan salidas en estos dos días que quedan todavía para que se cierre el mercado.
Mañana más. Gracias, Chema.
Hasta luego.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Y hoy vamos a acabar en Vallecas porque el Rayo sale a presentación diaria. Hoy ha sido el caso de Abu, futbolista que ya estaba cerrado, pero que no ha sido presentado hasta hoy por esto de las burocracias, los papeleos y las administraciones externas, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pinta tiene Abu Blas?
Bueno, tiene buena pinta. Me cuentan que todavía le cuesta integrarse, lógicamente por el idioma. Él ha dicho en la rueda de prensa, en la presentación, que no sabía si Paco Gémez sabía inglés para poder comunicarse con él, pero seguro que lo van a ayudar. Por cierto, Abu acaba de terminar su entrenamiento con el Rayo Vallecano a esta hora de la tarde. Muy tarde, con mucho calor, pero acaba de terminar la sesión del Rayo con una mala noticia. Se ha retirado Piti, el capitán franjirrojo, con una molestia en el gemelo. Vamos a ver, porque el partido es el domingo y Piti, repito, se ha tenido que retirar de la sesión. Vamos a escuchar a Mohamed Abu, primero reconociendo que tenía ofertas de varios países, pero a él le gusta España.
I've got like a lot of offers.
He tenido muchas ofertas
Belgium, Scotland, and then
de Bélgica,
Spain,
de Escocia
day, chose,
y también de España. Pero todos los jugadores quieren jugar aquí y también vivir en este país. Estuve siempre pendiente del Rayo Vallecano. Es un buen equipo, con la afición muy integrada. Por eso he elegido el Rayo Vallecano. Desde Inglaterra, Mohamed Abu ha contemplado cómo el conjunto franjerrojo se ha situado colíder con el Barça y con el Real Valladolid de la Liga Española. Es un gran comienzo. Me puse muy feliz. He estado atento mientras hacía la pretemporada con el Manchester City. A todas horas buscaba noticias y resultados del Rayo. Hasta ahora ha ido todo muy bien. Dos partidos, seis puntos, así que muy contento. Yo voy a tratar de dar mi mejor nivel. Y el último sonido de Mohamed Abu, repito, cedido un año por el Manchester City, el campeón de Inglaterra, respecto a como siempre ha soñado desde pequeñito en África, en Ghana, con jugar en la Liga Española. Todo el mundo quiere jugar en la Liga Española o en la Liga Inglesa. Cuando era pequeño ya soñaba con jugar en España. He seguido esta liga toda mi vida.
Bueno, pues yo que Abu me pondría las pilas rápidamente porque tiene un entrenador que no transige relajaciones. Ayer jugó un amistoso el Rayo contra el Alain, perdió 2-1. Estaba enfadado Paco Jiménez, sobre todo con los jugadores de la primera plantilla que no salieron precisamente a competir.
Sobre todo por los chavales, muy bien, ¿no? Los chicos que han jugado, chicos de nuestro filial, que han salido y que han dado una muestra de lo que pueden llegar a ser, y esa es la idea, ¿no? Yo estoy muy contento con ellos. Posiblemente se han tomado más en serio ellos el partido que algunos de los que realmente se lo tenían que haber tomado, que son los que están en el primer equipo. Pero bueno, yo si algún día lo tengo muy claro, yo soy un entrenador que intento ser lo más justo posible. Y si tengo que poner a algún chico de estos porque realmente se lo merezca antes que a uno que está en el primer equipo, pero que no se toma las cosas lo suficientemente en serio, no tengo ningún problema.
¿He dicho Jiménez? No, Gémez. Pues aviso a navegantes. Blas, con lo que tú nos digas, cerramos desde Vallecas.
Nada, que desde aquí saludamos a Paco Jiménez ya...
Gran oyente nuestro de toda la vida, además.
Sí, hombre, y además disfrutando de una merecida jubilación.
Claro que sí.
Así que un abrazo para él y pendientes de Piti. Repito, molestias en el solio, a ver si puedo llegar al domingo.
Y otro para ti, hasta luego.
Un abrazo.
Montakit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montakit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños. Más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montakit.com.
Últimos dos minutos para que Andrea Roca nos sitúe cómo va la vuelta y cómo van las paralimpiadas, Andrea.
Bueno, Rodrigo, pues comentarte que la Vuelta Ciclista, la etapa de hoy es en tierras gallegas, con salida en Vilagarcía, 190 kilómetros y medio, con meta en el Mirador de Ézaro, puerto de tercera categoría, con rampas que superan el 13% del desnivel, una jornada propicia para ciclistas como Purito Rodríguez o Alejandro Valverde, y además contarte que los favoritos lucharán por la bonificación en esta etapa. Por otra parte, Alberto Contador ha hablado de cómo ve la Vuelta y de lo que le queda por llegar tras la remontada de ayer.
Yo creo que es bueno, ¿no? Siempre estar por delante que estar por detrás, pero bueno, como digo, esto como quien dice empieza ahora. Lo que estoy contento es con las sensaciones. Cada día son mejores y bueno, también tengo plena confianza en mi equipo y bueno, espero que cada una vez que llegue mi terreno, pues encontrarme bien.
Y por otra parte, novedades en los Juegos Paralímpicos, buenas novedades para los españoles. En baloncesto, España ha pegado una paliza a Italia por 67-40. En judo, Laura García luchará por el bronce contra la rusa Potapova. En ciclismo, el tándem Miguel Ángel Solano y Diego Muñoz estará en la final para el bronce. Y Juan Méndez en la final para el kilómetro C1-C2. Y en natación, 11 de los 15 participantes pasan a la final, que será esta tarde, en 400 libre, en 50 libre, en 400 espalda, 100 espalda, muchos participantes y muy buenas noticias. Estaremos pendientes también del tenis de mesa, que tenemos a un madrileño, a Valera. Esperemos que tenga la misma suerte que sus compañeros.
Gracias, Andrea. Mucha suerte para todos ellos. Hoy, por cierto, juega el Fuenlabrada Copa del Rey a las 8:30 contra el Oviedo. Mucha suerte también para el equipo fuenlabreño. Más deporte a las 7:05 con Poblador. Ahora los servicios informativos con Nieves Ortiz. Nosotros nos vamos, aunque solo para poder volver mañana.